¿Qué le parece si comenzamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli con participación del público? Se comunica María de Jesús Orozco para decir que Morena no es el remedio para el país. No acabarán con la delincuencia porque tienen muchos compromisos precisamente con delincuentes. México ya no puede, necesitamos ayuda de otros países, es lo que considera María de Jesús Orozco. Verónica Rubio dice, no olviden que Michoacán tiene muchos años gobernando la izquierda, no pueden echarle la culpa a otro partido. Marta Mendoza dice en Movimiento Ciudadano que es un retroceso quitar la verificación, pero solo sería retroceso para sus bolsillos. Movimiento Ciudadano no resuelve nada, es lo que considera Marta Mendoza. Por cierto, que hablando de la verificación, le recordamos que el gobierno de Jalisco confirmó que durante el 2026 se mantendrá el subsidio del 100% al costo de la verificación vehicular siempre que los automovilistas paguen el refrendo. Según el proyecto de ley de ingresos 2026, los propietarios de vehículos se ahorrarán 500 pesos, aunque el costo del refrendo subirá a 1,000 pesos frente a los 900 del presente año. Paralelamente, el Congreso Estatal analiza sustituir el actual programa de verificación por un esquema de afinación en talleres certificados impulsado por legisladores de Morena y la oposición. La iniciativa busca reformar la Ley de Equilibrio Ecológico, aunque enfrenta la oposición precisamente de Movimiento Ciudadano. La propuesta también ajusta los costos de licencias, 913 pesos para automovilistas, 1,030 para choferes y 600 para motociclistas. Simplemente recordarle estos datos. Roberto Ríos se comunica para sugerir que leamos el libro de Dinastía, Dos Familias, Una Nación, para que vean de dónde vienen las cosas. Rubén Villa dice, el compositor le ganó la demanda a Televisa y el Chavo del Ocho pregunta, también lamenta el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Juan Carlos Sandoval, felicíteme porque hoy es mi cumpleaños, es un día muy especial para mí y ya voy a darle gracias a Dios. Que se la pase muy bien, Juan Carlos Sandoval, feliz cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo al equipo de la estación de las noticias. Francisco Munguía dice que siempre nos escucha, pero que nunca nos oye criticar a Morena. Entonces no siempre nos escucha. Porque además, al margen de los partidos que gobiernen, creo que siempre hemos sido críticos precisamente con las malas decisiones de gobierno, al margen del partido. Dice, pero ahora que los escucho criticarlos y lo ocurrido con el asesinato de Carlos Manso, los aplaudo y cambiaron mi forma de pensar. Dice, yo prefiero que no me den nada, pero tener un buen gobierno. Para toda esta gente que aplaude por el simple hecho de recibir las pensiones por parte del gobierno federal, por eso la alusión del comentario, prefiero que no me den nada, pero que vivamos en un país donde hay gobernabilidad, tranquilidad y seguridad. Leticia Fernández, no tenemos agua en el fraccionamiento Rinconadas de Zapopan, pasando la colonia Nuevo México. Deja el número de reporte 1154-2646. Lo repito, 1154-2646. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez?
Reporte meteorológico.
Y nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saludar a Julio Zamora. Muy buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Gris Auditorio? Muy buenos días. Esta mañana fresca del 4 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, esta masa de aire frío seguirá favoreciendo las temperaturas bajas en el norte, noreste, oriente, centro y occidente del país en esta mañana, así también un ambiente fresco por la tarde. También lo que es la región sureste tendrá lluvia el día de hoy, principalmente sobre el litoral del Golfo de México y hacia la península de Yucatán. Del lado del Pacífico, los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y la zona montañosa del sur de Jalisco también tendrán lluvia el día de hoy. Particularmente para nuestro estado esperamos cielo mayormente despejado, alguna que otra nube dispersa por la tarde, mantendrán las temperaturas máximas este día sobre los 25 a 28 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara y un ambiente similarmente agradable para el resto del estado. Para el día de mañana nuevamente estaremos frescos fríos en la región Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, donde las temperaturas al amanecer seguirán siendo de un dígito. Hacia el centro del estado, hablando también de área metropolitana de Guadalajara, nuevamente los termómetros estarán marcando temperaturas mínimas entre los 14 a 17 grados de manera promedio. Hablando del polígono metropolitano, pues sabemos que de manera puntual la temperatura es más baja. Así también la región centro, valles, laguna sureste tendrá temperaturas frescas al amanecer. Hacia la zona costera, el ambiente es más cálido en relación al resto del estado. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bueno, y tienes toda la razón del mundo, sí amaneció fresco, al menos la percepción en el cuerpo así fue, pero enero sigue siendo el mes más frío del año, ¿no?
Es correcto, todavía enero es el más fresco, como bien lo mencionaste. Sin embargo, hay que estar atentos porque este descenso de temperaturas fue debido a una masa de aire frío que, si bien en los próximos días estará cambiando sus características térmicas, esto permitirá un ligero ascenso en las temperaturas, estamos previendo que hacia el 10 de noviembre nuevamente venga una masa de aire frío que vuelva a bajar los descensos de temperaturas en nuestro estado.
Bien, pues estaremos al pendiente, por supuesto, con la información del instituto. Un placer saludarte, Julio Zamora.
Al contrario, muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
¿Qué les parece si escuchamos la información policíaca con Edgar Flores Maciel en la línea telefónica? Edgar, adelante.
Gracias, Gris. Auditorio, muy buenos días. Algo de lo más relevante en esta jornada, habrá que decirlo, tranquila en temas de inseguridad. Resalta este hecho ocurrido durante los primeros minutos de este martes en la colonia de la penal de Guadalajara, donde el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Francisco González Bocanegra, un motociclista de 39 años pidió al paso de paramédicos de la Cruz Verde ayuda, refiriendo que momentos antes había sido atacado a balazos. Este hombre presentó un impacto que le atravesó el pie derecho, por lo que requirió urgente la atención de los galenos, que por fortuna pues venían a dejar un paciente cuando se encontraron a este motociclista y le brindaron los primeros auxilios, reportando su estado de salud como regular. Se hizo un llamado a la policía de Guadalajara, al sitio acudieron elementos tapatíos, y bueno, pues él refirió que momentos antes, estando en un parque, fue víctima de un robo. Sujetos lo interceptaron, le quitaron la cartera, el celular y una laptop, y no conforme con ello, todavía le dispararon para después escapar. Este tema de los robos con violencia se ha agudizado principalmente en Guadalajara, pero bueno, pues en este caso, por fortuna, el hombre logró sobrevivir y se reporta, insisto, en estado regular de salud. Luego también comentarles de un incendio que se registró durante la noche de ayer en una fábrica de solventes de la colonia o la zona industrial de Guadalajara. Esto sucedió en el cruce de las calles 5 y 26, hasta donde bomberos de Guadalajara se trasladaron y encontraron a la Brigada de Protección Civil, la propia empresa, ya intentando sofocar las llamas. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó el fuego. Lamentablemente dejó saldo de una persona lesionada, un empleado de 40 años, que fue reportado en estado también regular, no con quemaduras, pero sí por inhalación tanto de vapores como de el humo, tuvo que ser atendido por paramédicos municipales. Por cerca de 30 minutos se trabajó en el lugar y, bueno, pues habrá que decir que una oportuna intervención de los bomberos y del propio personal de la empresa, pues evitó que esto derivara en una tragedia mayor. Finalmente comentarles que hace unos momentos se confirma por parte de la policía de Zapopan un robo violento ocurrido en el interior del mercado de Atemajac, donde varios sujetos aprovecharon que la gente estaba apenas abriendo para ingresar hasta un negocio de venta de pollos, donde lograron apoderarse de parte de la venta de un día anterior. La mujer afectada dijo que únicamente llegaron, ingresaron al negocio, la amagaron y la despojaron del efectivo para después escapar a bordo de un vehículo sedán. Se hablaba de manera preliminar de una persona lesionada, por fortuna esto ya se descarta en estos momentos por parte de la comisaría de Zapopan, únicamente la afectación económica, y bueno, pues la mujer dice que posteriormente acudirá a la Fiscalía del Estado para poder interponer su denuncia. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, Edgar. Muy buenos días. Ya son las 7:25 a.m. Nos vamos a la otra línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos platica, nos comparte la información que tiene que ver con los descuentos que ofrecerá el Ayuntamiento de Guadalajara, pues aprovechando que viene el Buen Fin, aprovechando además que a final de año, bueno, la gente tiene un poco más de recursos para ponerse al corriente con el pago de impuestos. Adelante, Gustavo. Te saludamos de nueva cuenta con gusto.
Gracias, Gris. Muy buenos días. Digamos que es una estrategia, no solamente del Ayuntamiento de Guadalajara, sino de todos los ayuntamientos en general, porque se viene el fin de año, efectivamente, entre el Buen Fin y a que todos nos empiece a caer el dinerito de nuestras empresas, el famoso aguinaldo o las cajas de ahorro. Bueno, pues hay muchos adeudos en el tema del pago de licencias, mercados, principalmente el tema que está poniendo en la mesa el Ayuntamiento de Guadalajara es en el predial, transmisiones patrimoniales, refrendos, licencias, mercados, cementerios. Son algunos de los rubros donde habrá descuentos a partir de ya, pero hay que ser muy específicos, Gris. Es para recargos y multas por omisiones, es decir, por no pagar. Digamos que lo que tú debes pagar por tu refrendo de licencia, si tienes un comercio en algún mercado municipal o en algún local comercial de la ciudad, ese es completo, tienes que pagarlo. Pero si tienes algún recargo o alguna multa porque no lo has pagado durante varios años, ahí es donde vienen los descuentos y es donde la tesorera municipal Irlanda Baumbach explicó para Notisistema que la llegada del fin de año es una buena temporada para que los tapatíos se pongan, digamos, amarillos o tablas con el municipio en los pagos que sí o sí tienen que hacer los ciudadanos, son los impuestos. Vamos a escucharla.
Descuentos en recargos y multas, 75% de descuento en recargos, 75% de descuento en multas todo el mes de noviembre y aplica para predial, licencias de giro, licencias de anuncios, todas las multas administrativas que son multas por infracciones a reglamentos, mercados municipales, cementerios, entre otros conceptos. Es el descuento sobre el recargo y sobre la multa, nada más. Entonces son descuentos para todas aquellas personas que tengan un rezago en cualquiera de estos conceptos.
Esto es muy importante, Gris, puntualizarlo porque no se espere el tapatío encontrar con un descuento sobre su propia licencia o sobre el pago en el cementerio. Por ejemplo, que hay algunas familias que tienen 10, 15 años sin pagar el mantenimiento de los cementerios y que ahora lo pusimos en la mesa por el tema del Día de Muertos. Bueno, pues ahora el municipio dice, claro, les vamos a hacer un descuento del 75%, pero en sus multas y recargos, es decir, todo lo que han acumulado durante estos años extra a su pago realmente por el pago del cementerio, del permiso, se le puede hacer un descuento. ¿Cómo? ¿Cómo es que se puede acceder al descuento? Es automático. Uno va a la tesorería municipal y por temporada todo el sistema, digámoslo así, el sistema municipal tiene ya activado este descuento del 75% en multas y recargos por omisiones. Es decir, llegas, te pones amarillo con el municipio y automáticamente tiene que aparecer tu descuento. No hay que hablar con nadie, no hay que solicitarlo, es directamente, ya el sistema lo tiene precargado en esta temporada de fin de año, que será noviembre, diciembre, por supuesto, parte de enero con el tema también de los aguinaldos y que nos llega un poco de más dinerito a los tapatíos por nuestros trabajos. Es el reporte.
Entonces, noviembre y diciembre para que la gente esté atenta.
Para que la gente esté atenta, ayer la propia tesorera municipal, Irlanda, ya me explicaba que ellos tienen desde la semana pasada con el sistema precargado, con los descuentos, para que los tapatíos se pongan de acuerdo con el municipio y ya no le deban nada y no les anden carrereando las deudas municipales.
Muy bien. Gustavo, gracias por el reporte.
Gracias, Gris. Muy buenos días, Kefa.
Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Vámonos a continuación a la información deportiva. Está listo Manuel Trujillo Soriano. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información. Los Vaqueros de Dallas sufrieron su quinta derrota de la temporada al caer anoche en casa por 27-17 en el juego de lunes por la noche ante los Cardenales de Arizona, en partido que cerró la semana 9 del fútbol americano de la NFL. Dak Prescott lanzó para una anotación, pero sufrió una intercepción. Terminó con 250 yardas por aire y también fue capturado 5 veces. Dallas se queda con marca de apenas 3 victorias, 5 derrotas y un empate, mientras que Arizona tiene 3 triunfos por 5 descalabros. El combate de boxeo entre Jack Paul y el campeón de peso ligero Gervonta Davis, programado para el 14 de noviembre en Miami, fue cancelado ayer después de que se presentara una demanda civil contra Davis en el condado de Miami-Dade la semana pasada. Paul planea realizar ahora una pelea diferente antes de finales de este 2025. El combate estaba originalmente programado para llevarse a cabo en Atlanta, pero se trasladó a Florida y ahora oficialmente está cancelado. Los Dodgers realizaron ayer un desfile en el centro de Los Ángeles, California, para festejar con su afición el bicampeonato de la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas que consiguieron el sábado al derrotar en el juego número 7 y 11 entradas a los Azulejos de Toronto. Tras el recorrido por algunas de las principales avenidas, la celebración se prolongó por varias horas en el Dodger Stadium con un festejo muy especial al que acudieron los fanáticos que previamente habían recibido boletos para este ingreso. Y el pitcher mexicano Fernando "El Toro" Valenzuela se encuentra entre los candidatos en la boleta de la era contemporánea para ingresar al Salón de la Fama del béisbol que se encuentra en Cooperstown, la cual incluye grandes peloteros como Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Carlos Delgado, entre otros más, todos elegibles por sus aportaciones a partir de 1980. Después de barrer a los Naranjeros de Hermosillo en el Parque Panamericano de Zapopan, ahora los Charros de Jalisco iniciarán serie de visita ante los Yaquis de Ciudad Obregón, Sonora, en busca de más victorias que los consoliden en el primer lugar del standing de la Liga de Béisbol del Pacífico. El campeón vigente del circuito invernal tiene récord de 12 victorias por 5 derrotas al momento. En información de fútbol, le comento que el Génova estrenó técnico con Diego López en el banquillo y por fin pudo conseguir su primer triunfo de la campaña al doblegar ayer 2-1 al Sassuolo en la fecha 10 de la Serie A de Italia. El cuadro genovés saca los 3 puntos de visita y toma un respiro en la lucha por salir de la zona del descenso en el fútbol italiano. En este encuentro, el defensa mexicano Johan Vázquez inició de titular y jugó todo el encuentro dejando buenas sensaciones, cumpliendo además con una buena actuación. México debuta hoy ante Corea del Sur en el Mundial Varonil Sub-17 de Qatar y el entrenador Carlos Cariño dijo que buscarán comenzar con el pie derecho este certamen. Mencionarle que el equipo juvenil mexicano se encuentra en el Grupo F junto con Suiza, Costa de Marfil y Corea del Sur. Todo está listo para el inicio de la liguilla del torneo de apertura de la Liga MX Femenil. Los juegos de cuartos de final arrancarán el miércoles cuando Cruz Azul reciba al Pachuca. La vuelta se jugará el sábado en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. En tanto que el jueves Tigres enfrentará a Juárez en la frontera, América Monterrey en casa de las Rayadas y Toluca visita a las Chivas en el Akron. Los juegos de vuelta se van a celebrar el domingo. Y bueno, ya para finalizar con una nota más de las Chivas del Guadalajara, tenemos que el técnico del rebaño, Gabriel Milito, asegura que Javier Chicharito Hernández aporta mucho al equipo, sin jugar, así lo dijo.
Javier es un jugador que está teniendo pocos minutos por distintos motivos, pero sin duda que esto es una referencia para el grupo. Es nuestro capitán, más allá de no jugar o no jugar tanto. Es un profesional intachable, muy importante dentro del grupo, en el líder. Y qué mejor para Hormiga tener de referente a Javier, ¿no? Para que le pueda, en esa posición seguro que le va a explicar mucho más cosas y mejores que las que le puedo ofrecer yo a Hormiga. Así que es un aporte muy importante. A veces hay jugadores que aportan mucho jugando y a veces, como el caso de Javier, que a lo mejor no está jugando tanto, aporta mucho sin jugar.
La última participación del delantero internacional de 37 años con las Chivas fue en la fecha 13 cuando entró de cambio en el duelo ante Mazatlán al minuto 71. Bueno, pues Atlas se aferra a la posibilidad de conseguir en la última fecha la décima posición en la tabla general para poder aspirar al play-in. Esto lo aseguró el defensa de los rojinegros Mateus Doria. Los atlistas visitarán el viernes a los Xolos de Tijuana, obligados a ganar, y además deberán esperar la combinación de otros resultados para saber si les alcanza o en definitiva quedan eliminados. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Al contrario, Manuel, muchísimas gracias. Ahí está la información deportiva más importante de las últimas horas. Permítanos hacer una pausa, regresamos con más información local.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica como todos los martes al doctor Javier Hurtado, él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hay mucho, mucho de qué platicar y qué analizar. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. Antes que nada, y para evitar ser calificado de buitre, permítaseme enviar mis condolencias a los familiares y amigos del asesinado presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Y para no ser tildado de conservador, que no propone nada, enseguida debe hacer 5 propuestas de cómo el Estado mexicano puede enfrentar al gobierno del crimen organizado, porque el crimen es un gobierno para... Antes, quisiera decir que lo ocurrido el sábado pasado representa hasta la fecha el problema político más importante al que se haya enfrentado el actual gobierno federal y el cuestionamiento más severo que con palabras, si no con hechos, ha recibido su estrategia de seguridad. Lo que está ocurriendo es un desafío al Estado mexicano y es lamentable que este, teniendo todos los instrumentos de que dispone, no responda con contundencia al crimen organizado. Existen al menos, en mi opinión, 5 herramientas constitucionales, me referiré exclusivamente a estas, que se pueden utilizar y que mencionaré en continuación. Primera, si las autoridades federales pueden conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales, como dice el último párrafo de la fracción 21 del 73 constitucional, y si se utilizó un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ¿por qué la Fiscalía General de la República no conoce del caso y se hace cargo de las investigaciones? Segundo, utilizando la fracción 6 del 89 constitucional, el titular del Ejecutivo Federal puede designar un comisionado en Michoacán y otros estados que, coordinando todas las Fuerzas Armadas y del orden, restablezca la vigencia de la ley y la seguridad de los habitantes. No se puede justificar no hacerlo diciendo que esa fue una estrategia fallida de Peña Nieto, porque nada permite asegurar que la actual sea mejor que otras ya utilizadas, además de que la experiencia permitiría no incurrir en los mismos errores que otras utilizaron. Tercero, solicitar al Senado de la República, de acuerdo a la fracción 5 del 76 constitucional, verificar si se ha configurado en ese estado y en otros la desaparición de poderes y proceder en consecuencia. Cuarto, dado que existe una perturbación grave de la paz pública y la sociedad se encuentra en grave peligro, como lo dice el artículo 29 constitucional, el presidente de la República es la única persona facultada para solicitar al Congreso de la Unión, y cito textual, restringir o suspender en lugar determinado el ejercicio de derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinadas personas. Hasta aquí el texto del artículo 29 constitucional. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no se hace? Además, quien lo declararía esa suspensión o restricción de derechos y garantías no sería la titular del Ejecutivo, que tanto miedo le tiene a caer en tentaciones autoritarias, sino el Congreso de la Unión. Si el Legislativo lo aprueba o no lo aprueba, puede compartir responsabilidades con el Legislativo. En cambio, de no hacer nada, la responsabilidad es exclusivamente de ella. Quinto. Pero en esto, los gobernadores también tienen responsabilidad. El artículo 129 de la Constitución Federal establece que los poderes de la Unión, cito textual, tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra todo trastorno interior, siempre y cuando sean excitados por la legislatura de la entidad federativa o por su ejecutivo si aquella no estuviera reunida. Aquí la pregunta es, ¿por qué los poderes locales no hacen esto para evitar que sus presidentes municipales anden mendigando el apoyo federal como tenía que hacerlo el finado presidente municipal de Uruapan? ¿Por qué el gobernador de Michoacán no utilizando esa facultad que le da el 129 constitucional, solicitó a los poderes de la Unión la protección necesaria que está obligado a prestar a las entidades federativas y que no se deben de implorar como que si fuera graciosa concesión. Si las herramientas constitucionales existen para enfrentar y someter a los delincuentes, el no hacerlo entonces es un problema de voluntad política. Si se piensa que hacerlo sería caer en tentaciones autoritarias, que se solicite entonces una consulta popular para preguntarle al pueblo, que tanto les gusta invocarlo y consultarlo, que le pregunten qué estrategia de combate al crimen organizado prefieren. Que las opciones podrían ser: una, la de abrazos, no balazos; dos, la actual; o tres, una en la que, utilizando toda la fuerza del Estado y de la ley, se le someta y elimine a las bandas del crimen organizado. Ese es mi comentario. Yo agradezco la atención de todos ustedes.
Bien, Javier, pues el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se enojó con los periodistas y los comentócratas, a quienes calificó de carroñeros.
Exacto.
No con los asesinos del alcalde. Criticó la guerra contra el narco, pero no la de Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos. Exacto. Anunció una investigación digital a quienes convocan a la manifestación del próximo 15 de noviembre, pero no dio crédito al enojo de los michoacanos y de los mexicanos por la violencia. Y bueno, dice que quieren que regrese Genaro García Luna, que quieren la guerra contra el narco, que proponen. Pues es que la sociedad civil sí ha hecho propuestas que hasta hoy no han sido escuchadas. Y creo que propios y extraños reconocen el esfuerzo de Omar García Harfuch, sí, pero no es suficiente.
No ha sido suficiente. Como lo dije, este es el cuestionamiento más severo que ha recibido la estrategia de seguridad de la presidenta, que, permíteme decirlo, en los hechos, en el fondo, si no se quiere utilizar toda la fuerza del Estado, pues es la estrategia de abrazos, no balazos, pero nomás que pues adecentada, digamos, no tan descarada como anteriormente lo era. Aquí hay una pregunta muy importante que yo creo que también se ha dejado de lado. ¿Y dónde estaban los 14 famosos elementos de la Guardia Nacional que supuestamente le brindaban protección periférica al presidente municipal? Pues yo pienso que estaban en la periferia del municipio, no en los límites con otros municipios. Si es que hubieran estado, que se aclare dónde estaban, qué estuvieron haciendo durante el día y qué estaban haciendo, dónde se encontraban precisamente en ese momento y por qué el presidente municipal no confió en ellos y en cambio prefirió confiar en su fuerza de seguridad propia, que le resultó más efectiva que la famosa Guardia Nacional.
Ah, ¿sí?
Así que yo creo que queda esa duda.
Sí, por supuesto. Hay que recordar que en septiembre el presidente había cancelado, por ejemplo, el Grito de la Independencia, y sí se reforzó la seguridad, pero se la retiraron en octubre con 200 elementos, ¿no?
200 elementos le habían mandado, creo que el 20 de septiembre, y el 6 de octubre se los retiraron. ¿Por qué los retiraron? Esa es otra pregunta que también se tiene que hacer. Yo creo que las investigaciones deberían ir a fondo, y yo creo que el dejar en manos de la Fiscalía del Estado de Michoacán, en donde está circulando un video donde aparece el fiscal del Estado de Michoacán mostrando unos videos y donde apenas puede articular palabras, pues demuestra toda la incapacidad de esa fiscalía para poder llevar a buen término las investigaciones. O sea, que no le busquen tres pies al gato. Está claramente establecido en la Constitución que las autoridades federales pueden conocer de los delitos federales, delitos del fuero común, cuando tengan conexión con delitos federales. Y está clarísimamente establecido que ahí hay conexidad con delitos federales. ¿Por qué no se atrae el caso?
Así es. Bien, Javier, como siempre, un gusto saludarte.
No, al contrario, muchas gracias y por su atención, y les deseo muy buen día a todos.
Igualmente para ti, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la información de los espectáculos, listos para escucharte. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Godzilla Minus One fue una de las películas más destacadas por traer de vuelta a este monstruo gigante que es Godzilla, con impresionantes efectos visuales, una historia que reavivó el interés del público por lo mismo, por el, este regreso. Y justo después de esta película, pues mucha gente esperaba una secuela, que por fin ya hay noticias, y es que Toho, el estudio cinematográfico japonés detrás de Godzilla, anuncia a través de sus redes sociales el nombre oficial de la segunda parte de esta cinta. Godzilla Minus Zero, junto, y esta película va a tener pues algunos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, Takashi Yamazaki es el director de la primera entrega, y que creen que sí, va a regresar una vez más para hacer esta cinta, pero no quieren dar mucha información, sobre todo en la historia, en lo que ahora se va a contar, así que habrá que esperar más tiempo para conocer aún más, pero bueno, ya son buenas noticias para todos los fanáticos de Godzilla. Se viene otra película, se habla de que podría ser estrenada quizá en el 2027. Y por cierto, ya que hablamos de monstruos, pues Frankenstein de Guillermo del Toro hizo toda una fiesta en la Ciudad de México, obviamente lo digo en el sentido figurado, y es que cientos de personas estuvieron presentes para ver de cerca a Guillermo del Toro, a Oscar Isaac y a Jacob Elordi, quienes tuvieron este evento de promoción con una alfombra roja, proyección especial y hasta un conversatorio en donde compartieron anécdotas y reflexiones sobre este esperado proyecto. Y lo platicábamos ayer, Frankenstein no tuvo un estreno muy abundante en cuestión de salas, tuvo un estreno en cine, pero pues fueron contadas las salas que en las que se estuvo presentando, pero fue todo un éxito. Y ahora pues se prepara para llegar a Netflix el próximo 7 de noviembre. Lo que sucedió ayer es el amor y la admiración que le tenemos los mexicanos a este tapatío, y es que desde muy temprano cientos de admiradores llegaron al colegio de San Ildefonso para recibirlo, y eso fue compensado por Del Toro, quien no dudó en acercarse a la gente, en firmar autógrafos y tomarse, obviamente, la foto con el público. Entre los invitados a esta alfombra roja también destacaron Michelle Rodríguez, Loreto Peralta, estaba Christopher Uckerman, los hermanos Ambriz, que son justamente los creadores de Frankelda, y pues todos prácticamente celebraron que Guillermo, a pesar de su fama internacional, pues siempre voltea a su país y busca tener este acercamiento con su gente. Desde el estreno de Frankenstein ha recibido excelentes críticas la película, tanto nacionales como internacionales, por la capacidad de Guillermo del Toro por renovar este clásico literario, pero con una mirada diferente, más compasiva y profundamente artística. Así que este filme se perfila como uno de los grandes estrenos del año para Netflix, y muy probablemente, pues también ya se habla de que se perfila fuerte para lo que será la temporada de premios. Ojalá Guillermo del Toro pues siga triunfando, y bueno, Frankenstein dicen que es una maravilla. Y quien también dio alegría a sus seguidores es que la cantante Hilary Duff. Ella anunció su tan esperado sencillo Madura, que se va a lanzar este jueves 6 de noviembre. Duff mencionó que su regreso lo había mantenido en secreto por tanto tiempo que le costó muchísimo trabajo el tenerlo así, pero ahora ya puede gritarlo al mundo y espera el apoyo de todos sus seguidores. Además, reveló lo que podría ser la portada de este sencillo, quizá la portada de su nuevo disco, y es que hace unas semanas también reveló su nueva alianza con un sello discográfico con el que no únicamente va a hacer música, también ya pronto se van a dar a conocer los detalles de esta docuserie íntima que va a narrar el tan esperado regreso musical de Hilary y su trayectoria personal, por supuesto pasando por todos los altibajos que vivió, así como la preparación para actuar en directo por primera vez en más de una década. Sin embargo, pues no revela cuándo saldrá esta docuserie. Por lo pronto, pues nos deja obviamente queriendo escuchar todavía mucha más de Hilary Duff. Y por último, les cuento, pues ahora sí que, como dicen por ahí, el amor, ojo, porque a quien están brillando los ojitos es Jennifer Aniston. Esta ex actriz de Friends, de 56 años, hace oficial su relación de noviazgo con Jim Curtis a través de una publicación en Instagram. La actriz comparte una tierna foto en blanco y negro en donde aparece abrazada de Curtis, ella está por detrás, y ambos están sonriendo y con el texto "Feliz cumpleaños, mi amor, te quiero mucho". Pues obviamente con esto confirmó que sí está saliendo con este chico. De hecho, ya los habían visto, ya los habían fotografiado en julio en un viaje a la isla española de Mallorca, estuvieron acompañados por algunos amigos, ahí ya se les comenzaba a ver como una pareja. Y bueno, para quienes no ubican a Jim Curtis, él es un coach de bienestar, es hipnoterapeuta, conferencista, es reconocido por su enfoque en la sanación emocional y el crecimiento personal. Ha trabajado en el ámbito del bienestar por más de 2 décadas, ha ocupado cargos directivos, en diferentes plataformas, y los amigos de la pareja pues aseguran que se les ve el enamoramiento por todos lados, pero también mucha paz y muchísima felicidad a ambos. Así que después de algún tiempo, Jennifer Aniston ya tiene de nueva cuenta pareja, una mujer que, bueno, pues ha tenido de verdad parejas muy, pero muy guapas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, bonito martes. Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Tenemos algunos mensajes que transmitir antes de irnos al noticiero Notisistema. Dice Mario Rodríguez, comentar una situación algo irregular de parte de un agente de vialidad ubicado en Plaza Belénes sobre Juan Gil Preciado. No nos permitió, cerró la vuelta para tomar lateral de periférico y no nos permite a nadie continuar el viaje, ni tampoco nos daba rutas alternas, y simple y sencillamente dijo, si quieren saber qué pasa, vean las noticias de hoy, para que tomen precauciones a las personas que piensan tomar lateral de periférico con rumbo a Tonalá y que vienen por Juan Gil Preciado, dice este mensaje. Otro más, saludos, dice, hoy es mi cumpleaños, saludos Gris y Víctor desde Ayutla, Jalisco. Pues muy feliz cumpleaños, que la pases bien, y abrazo para todos los que nos escuchan en aquella región de la Sierra de Amula. Mario de Anaheim, escuchándonos desde temprano para ponerme al día con las noticias frescas, saludos, gracias, muy amable. Y en otro de los mensajes dice, ¿pueden ayudarme a conseguir donadores de sangre tipo B positivo para la paciente Cruz Díaz, que está en el Hospital Pedro Rosa, habitación 210. Las donaciones se reciben en el Banco de Sangre de Corbeck. El teléfono de contacto para ayudar, 33-1058-5025. 33-1058-5025.
Bien, a través de las líneas telefónicas dice Celina Ruiz que en México se paga la verificación 2 veces al año. Aquí es la necesidad de las personas de no pagar cuando es bien por el bien de todos, que vayan ahorrando peso a peso, un peso que les sobre y así tienen para pagar. Ahorita es gratis, que aprovechen. Está subsidiado, digamos, el asunto de la verificación con el reemplacamiento y el refrendo, pero dice, pues vayan ahorrando. También se supone que estamos trabajando por el bien del país, empecemos por nosotros.
Es que no es nada más verificar, se trata de que tienes que afinar tu auto, mantenerlo en buenas condiciones y pasar la verificación. Entonces sí es un esfuerzo que hay que hacer de varios lados.
Y don Raúl González menciona que el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, era prepotente, se echó en contra de los mafiosos, quien le falló fue su propia seguridad, es lo que dice don Raúl González. Pues bueno.
Bueno, y entonces, ¿qué queremos? ¿Un presidente municipal que agache la mirada? ¿No?
Es el único en el país que levantaba la voz en contra de la delincuencia organizada, que además tiene los pueblos cooptados. Es el único que levantaba la voz, así es de que tendrá su propia opinión, su propia percepción, pero creo que la reacción que ha tenido el público en términos generales, Michoacán completo a nivel nacional, te decía que 130 millones en redes sociales habían tenido impacto de la muerte del alcalde, eso te dice mucho de quién era.
Sí, aparte es un asunto de valentía de tratar de defender a la gente a pesar de la situación tan delicada que hay en materia de seguridad. Yo insisto, no queremos, no nos sirven los gobernantes que hacen pacto con el narco, los que mandan a sus negociadores y dicen, yo no te molesto si tú me dejas trabajar.
Exacto.
Creo que eso no es correcto.
Exacto.
Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.